los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Pete Alonso, ya les voy a decir por qué, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia, con todos los hierros, cuarto bate.
Es verdad. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el vasco, el pelotari vasco, Otón Madariaga.
Sí, señor, de Caibarien.
Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos, sí, señor.
Bueno, vamos a tener que multar a Chambi 50 pesos por llegar tarde al show. No, mentira, yo sé que le está tratando de llamar. Desde el Aeropuerto Internacional de Miami, Edemio Navas González.
Muchas gracias, papito. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Aquí esperando el Guajiro Peña.
Muchas gracias.
Una avioneta modesta, pero cabemos...
Alegro que estés alerta, ¿oíste?
Sí, sí. Y bueno, buenas noticias, malas noticias para el tunerito, a Jordan Álvarez.
Correcto, sí. Sí, lo operaron de ambas rodillas, pero aparentemente la operación fue bien, fue un éxito. Así que vamos a hablar de eso. Bueno, desde Hialeah, Florida, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Un saludo para todos. Hoy viene un día especial. Lista de cubanos que jugaron en el año 2015. Y aquí tengo, y se lo estoy dedicando a Jackie Robinson, a señor Silvio García y a Ángel Cool. Y después le digo por qué.
Muy bien, bueno, no sé si tenemos a Chambi todavía, aparentemente no, pero vamos a comenzar el show de cualquier manera. Así que vamos a el plan de batalla para hoy, béisbol de las grandes ligas, fútbol, soccer, resultados del swing, Fórmula 1, Orlando Peña, sección olímpica, talking baseball, boxeo, NBA y put me in coach. Si se portan bien, metemos todos los segmentos. Si no, vamos a ver qué cortamos más tarde. Así que, Otoncito, no seas malo conmigo, dame la número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Bueno, yo sé por qué Chambi no está. Chambi no está porque sus Yankees perdieron ya el primer partido de una doble jornada contra los Mets. Pete Alonso conectó un jonrón de 3 carreras y los Mets salieron airosos, 6 carreras por 4. Díaz con el rescate, Lockett con la victoria, Green con la derrota. El segundo partido está a punto de comenzar. Así
bueno,
que
aparte de la suspensión, papito, de los mellizos contra Detroit esta noche, y que ha sido pospuesto, y también del segundo partido entre los mellizos y los Tigres.
Por mal tiempo y no el barrio de donde es José Pito Abreu, okay, no es mal tiempo, sí, no es mal tiempo, aguaceros
sí, torrenciales. Bueno, el único resultado, bueno, el Baltimore 0-0 con Toronto en el segundo inning y este final de los Mets de Nueva York. Poco a poco ha ido cayendo el equipo de los Yankees, ya la situación está un poco preocupante para el equipo del Bronx. En sus últimos 10 partidos, 6 derrotas con 4 victorias. Después de la barrida de 4 partidos contra Boston, señores, los Yankees no han ganado. Acumula 6 derrotas en forma consecutiva, incluyendo este fracaso de hoy por la tarde, 6-4 ante el equipo de los Mets. Y Tampa, poco a poco que ha ido ganando, tiene 2 victorias consecutivas. Ya la ventaja es de 3 partidos. Y estamos hablando de un equipo tampeño que ha jugado ya, Pepito, Olímpico, Guajiro y Chambi, 32 encuentros. Y bueno, el equipo de los Yankees ha jugado menos, canceló algunos partidos, tiene 28 partidos, pero básicamente estamos a la mitad de la temporada. Y el equipo de los Yankees, señores, si no levanta cabeza con esa gran cantidad de lesiones, sí, va a estar en la serie playoff, pero todo parece indicar de que el Tampa, como se dice por ahí, Pepito, está viento en popa y a toda vela, con una nómina, tres cuartas partes de la nómina.
Y acuérdate que Cleveland está encendido, ¿ok?
Sí, Cleveland está muy bien. Está medio juego con los medios blancos ante Minnesota.
Rafael, espérate. Rafael, dice Posada que cuando tú tengas tiempo que le explique a los fanáticos, no tiene que ser hoy, ¿qué pasó que al famoso ciclista, porque él era ciclista también en la Olimpiada, Leo Posada, aparte de ser pelotero, dice, ¿qué le pasó que le hicieron 20 pruebas y no había sido positivo? Después salió positivo y le quitaron todo. Que cuando tú tengas tiempo, por favor,
imagino que estás hablando del Atlanta, pero es historia antigua, ¿sabes?
Sí, sí.
Chambi
quería hablar. Buenas noches, Chambi.
No, que te digo, si hay un equipo que está hecho para esta temporada, y cuando digo esta temporada de 60 partidos y de la manera que están, y los medio juegos, le digo yo a los partidos, etcétera, es el equipo de Tampa. Porque el equipo de Tampa, recordemos que hace ya 3 años que viene con el lío, ellos fueron los que empezaron, el que sigue, un lanzador tiene que lanzar un inning, bueno, lanzan un inning, y se han dedicado a eso, o sea, han virado al equipo, porque si se pone a ver, el equipo no es un gran equipo, pero sí un gran elenco de lanzadores. Tienen buenos jugadores, los jugadores son jugadores que hacen contacto, y esto no es ningún secreto, ellos lo dicen, ellos buscan jugadores que ponen la pelota en juego, es lo único que les interesa cuando ellos están buscando, y si ese pelotero cuando pone la pelota en juego da un jonrón, perfecto, pero no es lo que ellos están buscando. Inclusive recordemos que ellos soltaron a Longoria, el cual ellos le dieron el contrato más, el mejor contrato a un jugador de segundo año, cuando Longoria estaba en su segundo año, le dieron un contrato grandísimo.
Y mira, San Francisco no ha hecho nada.
En San Francisco ellos trajeron a Mike Duffy y decían que Mike Duffy era porque era un hombre que hacía contacto. Sin embargo, ya Mike Duffy, con el par de lesiones que ha tenido estos años, no sé si todavía está en el equipo, porque encontraron a Yandy Díaz, y Yandy Díaz, como dicen los americanos, encaja en el molde de ellos. Batear, o sea, hacer contacto. Ellos no van a encontrar. En el otro lado, los Yankees es el opuesto. Y aparentemente lo de George es para largo.
Correcto.
Indudablemente que fue tremendo negocio que hizo el equipo tampeño con
algo muy chistoso. Anoche los piratas de
Duffy no está ahí. Duffy no está con el equipo tampeño. Debía estar, pero bueno, no está.
Así es. No, que quería. Anoche se nos olvidó decir que los piratas de Pittsburgh le barrieron un doble juego a los Cardenales. Pero el primero que sí estaba ya, había terminado durante el duro sin guantes, fue en extra innings. ¿Ustedes saben cuántos innings se jugaron? 8.
O sea, va como un juego de extra innings. Un juego de 8 innings va como... increíble.
Bueno, 8 entradas. Ya yo presenté una cosa para las Grandes Ligas. Como no hay un día que no se suspendan 2 o 3 juegos, ya sea por el coronavirus, por problemas, vamos a decir, sociales, por agua, por lluvia, se van acumulando los juegos, señores, y los días, si no se pueden multiplicar, yo creo que habrá que hacer triple, en vez de doble juego, triple juego.
Yo estoy
proponiendo que sean de 5 innings.
Okay. Señores,
en el cuarto inning pongamos gente en segunda.
Sí, en el cuarto.
Bueno, para retomar ayer... el tema del partido de anoche, bueno, doble jornada, San Luis contra los Piratas. El Pittsburgh ganó el primero 4-0 en un encuentro muy cerrado, pero en el segundo 2-0, señores, 5 hits por parte del San Luis. Y bueno, aquí vimos al cubano Johan Oviedo. La semana pasada estuvimos hablando de estos Champions Olímpicos, Pepito y Guajiro.
Correcto,
de propósito. De Oviedo. Anoche la ofensiva fue malísima, no bateó el equipo de San Luis, como señalaba, 5 hits, no notaron ninguna carrera, pero Johan Oviedo, señores, si este equipo del San Luis hace 2 o 3 carreritas, hubiese logrado su primera victoria en las Grandes Ligas. En 5 entradas, le conectaron 4 hits, aunque solamente ponchó un bateador. Le anotaron las únicas 2 carreras a Johan Oviedo, que fue en la tercera entrada, en la parte alta del tercer inning. Y eso fue todo lo que hicieron, no solamente a Johan Oviedo, sino también al resto, al otro relevista del equipo del equipo de San Luis, que fue Gomber, que lanzó 2 entradas porque el partido se disputó a 7 partidos. De todas formas, todo el mundo está hablando, señores, de que este muchacho es una gran promesa, un gran prospecto, y yo creo que dentro del San Luis vamos a ver muchas noticias frescas, muchas noticias buenas de Johan Oviedo, un muchacho sumamente joven, que de estar saludable siempre, metió una recta de 96, 96 millas por hora, creo que va a haber que hacer en este equipo de San Luis, y lo va a ayudar mucho.
Correcto. Bueno, yo le prometo que vamos a hablar de Jordan Álvarez en la sección de los sultanes, pero hay otro tema que tenemos que tocar. Esto va a ser cortico, solamente 3 minutos y medio para la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
Lo mismo, porque
bueno, continúa la saga de Leo Messi versus FC Barcelona. Y cuando digo versus, es porque ya la cosa se está calentando más de la cuenta. La prensa española le ha recomendado a Leo Messi que se siente a negociar una salida digna del Barcelona, porque ya el Barça, yo les dije a ustedes que tienen los mejores abogados de toda España. El domingo y lunes, Messi supuestamente tiene que presentarse a 2 funciones del equipo de Barcelona. Y si no se presenta, pueden comenzar a multarlo, pueden comenzar a quitarle parte del salario. Cuando digo parte, estoy hablando de 7%, ¿ok? Y si no se presentan las prácticas en los exámenes médicos del Barcelona, inclusive lo pueden botar el equipo y el contrato quedaría anulado, ¿ok? Señores, esto no es juego. Messi tiene que sentarse y negociar una salida digna, o si no, lo pueden botar y no tiene derecho a un centavo.
No, pero más allá, Pepe, yo estuve leyendo de que Messi, la actuación de Messi en este momento está jugando su postura, o sea, su puesto en la historia del fútbol español. No estamos hablando de los récords, no estamos hablando de lo que él ha hecho en su carrera, pero sí un hombre que va a dejar un gusto muy amargo. Nunca llegará a ser lo que fue de Stefano, y digo Stefano porque fue el que mencionaron, que fue un hombre que muy digno supuestamente, bla, bla, bla. Y Messi en este momento, todo puede ser que la carrera sea grande, que eso de buena primera la deje en el terreno, no, porque no le va a pasar nada, porque va a tener su millón y va a tener su vida, pero sí su legado va a ser, no va a ser lo que fue.
Estamos
sí.
De acuerdo.
Bueno, en el caso de Stefano, que como dice Demi, yo lo conocí personalmente. Stefano, ahora todo el mundo está muy embullado con Messi, con Ronaldo, etcétera. Lo que tiene Stefano es que nunca ha pasado de moda. Stefano sigue siendo el héroe del Real Madrid. El avión de los equipos de Real Madrid se llama La Saeta Rubia, todavía. ¿Sí? Tiene el nombre del apodo de Stefano. Okay, un hombre muy digno que se quedó después de terminar, se quedó como funcionario y fue, vamos a decir, el paladín de ese equipo por muchos años. Eso no ha sucedido en el fútbol nunca. Así, la gente casi siempre se va y a última hora se cambia con lo que está pasando con Messi ahora. Él se quedó en Real Madrid y se quedó después de dejar de ser jugador.
Okay. Sí, sí. Que en paz descanse, ¿verdad?
Sí, argentino, nacionalizado español, igualito.
Murió con 88 años, uno de los grandes jugadores. Bueno, él comenzó con el River Plate y en Real Madrid también, aunque hizo historia ahí, logró algo impresionante. Y bueno, esa gran trayectoria de Di Stéfano con el Valencia, con el Boca Junior, con el River Plate, con Valencia, bueno, con todos esos equipos. Y después hizo tremendo dirigente y tremendo educador en aquella etapa del fútbol, ¿no? De los años 50, 60 y 70, y bueno, ya después retirado tres décadas y pico atrás.
Sí, Pepe, yo hice un programa sobre Di Stéfano en mi programa Chiquitrillado el fin de semana, Deportes y Más, y una cosa que contaba es que mi padre, que cuando llegó a Venezuela, estaba buscando qué hacer, le ofrecieron dirigir una fundación benéfica. Okay, mi padre fue administrador toda la vida, cosa, ministro central en Cuba, y convirtió aquello que se llama Fe y Alegría en una potencia. Y una de las cosas que hizo fue atraer a Estéfano a jugar fútbol gratis a Venezuela. Que lo trajera a Venezuela es importante, que lo trajera gratis es extraordinario.
Okay. Pepe, ven acá, y ¿qué tú crees de una reunión de Messi con Neymar? No fue.
Bueno, si se va para el PSG, señores, sería un trío fenomenal. Pues sería un trabajo.
Bueno, se está hablando no solamente del PSG, se está hablando de Manchester City.
Sí, eso es lo que yo pienso.
Que vaya a buscar a los dos.
Correcto. Yo lo veo en el Manchester City y luego terminando en Estados Unidos. Así que
en la MLS, yo creo que sí. Ya estamos hablando aquí en 4 o 5 años.
Ven acá, ¿tú crees que Messi a un 36, 37 años pueda aquí competir, pueda competir con los diferentes deportes? Ya en esa época no estará Tom Brady, pero habrán otros quarterbacks. Ya no estará LeBron James, pero habrán otros jugadores de baloncesto. Estará Mike Trout, todavía estará Bryce Harper. ¿Estará dispuesto él a compartir la escena con todos esos individuos?
Bueno, yo creo que sí, porque con la historia que tiene Messi, señores, los balones de oro, todos los títulos que ha logrado con la selección de Argentina, que perdió contra Alemania en Río, ¿no?
Y yo creo dos Copa América
me estoy refiriendo a la fanaticada, ¿no? Vamos a hablar de fanáticos. Yo creo que cualquier fanático, un Messi con 37 años, jugando en Nueva York, jugando en Miami, o en Los Ángeles, o en Chicago incluso, yo creo que llenaría estadio a aquellos fanáticos que han seguido la trayectoria de Leo Messi, y le va a caer aquello, me refiero a los fanáticos, de decir, bueno, nunca puedo ver a Messi jugar en el Barcelona, en el equipo de Argentina, pero lo estoy viendo ahora con 37, 36 años en tal equipo aquí en Estados Unidos.
Y ya no sería parte de un circo.
La que va a tener esa época a Leo Messi.
Bueno, eso es otra vez lo que pasó con Pelé.
Correcto, en el Cosmos. Sí. Ahora, el fútbol no es como la pelota. Tú no ves muchos futbolistas de 38, 40, 40. Nolan Ryan lanzaba recta de 100 millas a los 42 años. Tú eso no lo vas a ver en el fútbol, ¿ok? estos futbolistas tienen fecha de expirar, por decirlo así. Y yo no creo que a los 40 años, ya tiene 33, o sea, si está 4 años en el Manchester City va a tener 37.
38 y 39 aquí, sí, un par de años.
Sí, olvídate. Es muy difícil en el fútbol brillar a los 38, 40 años. Mira, hay un arquero italiano que jugó para la Juventus de Turín, Buffon, Gigi Buffon. Pero sí. Porque era arquero, él no tenía que correr tanto.
Claro.
O sea, y ya se notaba a los 40.
¿Y cómo, Pepe, cómo se llamó el otro arquero también italiano que duró, fue a 4 copas?
Dinosoff. Bueno, ¿qué les parece, damas y caballeros? Otoncito, dame la musiquita de la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Oye eso, la guitarrita. Bueno, los Astros de Houston informaron con mucha pena hoy que el miércoles el toletero cubano Jordan Álvarez fue sometido a doble cirugía en ambas rodillas.
Ah, bueno, entonces todo cerca.
Así que sí. Ahora, dicen que cuando te operan una rodilla, siempre te operan la otra para limpiarla. Ese es el cuento chino más increíble.
No lo entiendo.
Yo creo, mira, esto es un tema que el Champi ha abordado mucho en los últimos días, la situación de la gerencia y sobre todo el presidente del equipo de los Astros de Houston, que nunca sacaron ninguna nota de prensa para decir exactamente cuál era la situación de lesión de Jordan Álvarez. Comenzó la temporada regular, no vimos en la nómina a este muchacho, nunca se dio nada, tuvo coronavirus, que eso cualquiera lo tiene, creo que el 70% de todos nosotros vamos a tener, como va la cosa, ¿no? Si no sale la vacuna a mediados del año que viene. Pero no es un, nunca se habló de una lesión. Y ahora, de buena a primera, hace una semana y pico, dijeron que tenía problemas de rodillas. Y ahora que lo le hicieron esta cirugía artroscópica en ambas rodillas. Y dice el cable que fue temprano esta semana. Hoy es viernes, señores. Temprano sería más o menos martes o miércoles. O sea que han tenido la noticia aguantada públicamente. Correcto. Para la prensa y los fanáticos.
Correcto. Ahora, déjeme hacer... Yo tengo una pregunta en eso. A él... Resulta ser que él dijeron que él tenía coronavirus. ¿Por qué yo voy a creer a las grandes ligas cuando ellos mienten? O sea, ¿qué puede bajar que de verdad, no él, no Jordan Álvarez, cualquier pelotero que ellos dicen, no tuvo coronavirus? No hay nadie siguiendo eso. Lo único que están diciendo es que el pelotero que tiene coronavirus tiene que ir a una cuarentena. Y si es una movida de dinero o si es una movida de lo que sea, como en el caso de Jordan Álvarez, que desde el principio era la rodilla, señores. Y de buena primera, Jordan Álvarez coge coronavirus. No sé a qué nivel, y estoy hablando sin saber, no sé si es que cuando lo tienen un coronavirus tienen que reportarse a los departamentos de enfermedades infecciosas. Si eso es así, bueno, entonces hay un
riesgo. Pero eso es privado, eso necesariamente...
Pero es privado. ¿Y por qué voy a creerle yo a equipos que no fulano? Porque esa es la movida donde pueden mover jugadores para atrás y para adelante. Aquí supuestamente ellos están supuestos a decir quiénes están lesionados. Y yo creo que este muchacho estuvo lesionado todo el tiempo y no quisieron decirlo. Sí. Y cuando vino la cosa,
Yo le quiero hacer una pregunta a nuestro especialista que está preparado y sabe mucho de esto.
Pero
con respecto a estas dos cirugías artroscópicas, que bueno, fue operado hace dos o tres días, ¿no? Porque fue a principios de semana, dice la información. Esto le tomaría Olímpico a Jordan Álvarez, una figura muy joven, pesa 240 y pico, 250 libras. Le tomaría unos cuantos meses recuperarse, ¿no? Para estar en óptima forma.
Naturalmente. Mira, él tiene. Ahí lo que están diciendo eso, lo que está diciendo Pepe, Chambi, está claro, ¿ok? Porque lo que no está claro es esto que están diciendo ahora también. Aunque el anterior no estaba claro porque no decían nada, ¿ok?
Un secreto.
Sí. Ahora, él tiene el ligamento que aguanta la rótula, dice que lo tiene parcialmente rasgado. Bueno, parcialmente puede ser un 5% o un 95%.
Correcto.
¿Por qué no lo dicen? Porque eso se dice normalmente, ¿te das cuenta? Esa es una lesión muy importante que pudiera ser ligera si es parcialmente poquito. Vamos a llamarle en criollo. Pero el punto es que si eso no queda bien, él no queda bien más nunca. Okay, en cuanto a que le limpiaron la otra rodilla, es probable que tenga un problema de menisco, que es lo que más te llaman limpiar, porque te quitan unas tajaditas de los meniscos, porque lo tienes ripiado y te está cada vez que la rodilla no está bien te trinca, vamos a decir en criollo, uno de los pedacitos, la tirita esa que tienes colgando, vaya y ve las estrellas y no puedes ni moverte. Yo sé porque me pasa a mí, ¿okay? Ahora, y Chami debe saber bastante de esa parte porque fue
bastante bonito este tiempo. Señores, hablando ayer, ustedes vieron el partido de los Marlins donde hubo una protesta de 42 segundos y se marcharon. La única pregunta que tengo yo es la siguiente. Los Marlins, el único pelotero que pudieron escoger fue a Brinson.
Evidentemente una oportunidad que tiene para hacer un vamos a decir un impacto social.
Se poncharon a Brinson. Yo digo pero bueno,
sí, ahora yo tengo una pregunta sobre Álvarez. ¿Cómo es posible que el novato del año de la Liga Americana, con solamente 25 años de edad, que estaba totalmente sano y saludable en octubre, en noviembre, que lo vimos jugar, cómo es posible que 5 meses después sea todo un desastre total? ¿Okay?
Y hay un punto que no dije. Si está parado de las dos rodillas, tiene un problema grande porque no se puede defender una con la otra.
Claro,
o sea, tiene que estar acostado esto le retrasa todo porque tú estás acostado, no haces ningún tipo de ejercicio, ningún tipo de cosa, vas para atrás en todo, no solo en las rodillas, ¿okay? Eso es que estén las dos, porque tú, que si te limpiaron la rodilla, ¿okay? Que me imagino que ya dije lo que yo quería que era, tú no puedes caminar en una partida de día, y tienes que andar, y si vas a caminar, tienes que andar en muleta, pero tienes que tener una pierna que tú puedas afincar para andar en muleta, ¿okay? Si no, tienes que estar en silla de ruedas, y es como si estuviera acostado. Porque si tú estás en muleta y tienes las dos piernas, que ninguna de las dos puede poner, ¿qué rayos vas a caminar con las dos muletas como si fueran dos piernas? Eso no camina.
Chambi, pero tú tienes razón. Como los Astros han manejado lo de Jordan Álvarez desde el principio, está muy, pero muy raro.
Mira, yo te voy a decir la verdad. Aquí hablamos de ciertas organizaciones y voy a hablar de la de San Luis. Ustedes han visto cómo la organización de San Luis jamás entran en la temporada de sobrepeso. Usted ha visto cómo jamás San Luis tiene la cantidad de lesiones de los otros equipos. O sea, algo están haciendo esa organización. Efectivamente, a ellos se le han matado muchachos fuera de este país, pero tú no tienes control de eso. Eso sí, claro. Tú no tienes control. Ahora, los peloteros, que los pitchers de ellos siempre vienen en forma, vienen esto. Yo no puedo comprender, y Pepe mencionó algo interesante, que hace 5 meses, o sea, vimos en noviembre a este muchacho. Señores, nadie le siguió llamándolo o diciéndole cómo tú estás. Porque recordemos que esto, con la cantidad de dinero que tienen estos peloteros, ¿sí? Estos peloteros, los equipos son dueños de ellos 24 horas al día.
Claro, 300, es como un caballo carrera, lo están estudiando mañana, tarde y noche.
Como todo uno. Entonces, al mismo tiempo, Jordan estuvo en Cuba. Sabe Dios si allí tuvo un accidente. Sabe Dios si tuvo algo. Sabe Dios si cuando regresó ahora a la postemporada no estaba en un shape y tratando de ponerse en figura. Bueno, ahí se le fue la rodilla, porque la rodilla no me fue de ese. Yo le he hablado aquí de los pitchers de los Yankees y menciono tres que me vienen a la mente, pero muchos más. Sí. Iván Nova, Michael Pineda y este otro, el último que tuvieron, Severino, sí, que venían después, se iban para República Dominicana, pasaban allá la fuera de temporada, y cuando llegaron aquí en enero, venían con 20 y 30 libras de más, señores.
Chambi, por favor. Chambi tocó el tema de San Luis, después vamos a abordar el tema de San Luis.
Correcto. No solamente para decir que cada año los peloteros tienen más y más cláusulas en su contrato, como por ejemplo, no puedes montarte en una motocicleta, no puedes montarte en un jet ski,
en caballo,
no solamente durante la temporada.
Cada vez le atrás a los puercos, también los han puesto ahora.
Así es. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos rapidito? Esto va a ser muy rápido. Las competencias motorizadas. Bueno, este fin de semana se va a celebrar en las afueras de Bruselas el Campeonato Mundial de Fórmula 1, el Gran Prix belga. La carrera va a ser el domingo, la clasificación el sábado y las prácticas ya se celebraron hoy, por supuesto, a puertas cerradas. Cuando digo puertas cerradas, siempre hay 1,000 fanáticos, ¿ok? Nunca, nada, esas puertas cerradas ya. Si ustedes vieron la final de la Champions League, vieron por lo menos 3,000, 4,000 fanáticos en el estadio, familiares y amigos de todos los futbolistas. Después de esto, el Campeonato Mundial de Fórmula 1 viaja a Italia, donde se van a celebrar dos carreras, y creo que va a terminar en Sochi el 27 de septiembre con el Gran Prix ruso, porque no creo que vayan a otro continente. Hoy por hoy, Lewis Hamilton está al frente de la competencia general, 132 puntos, Max Verstappen tiene 95, Valtteri Bottas, el finlandés, con 89, Charles Leclerc, 45, y la Mercedes, prácticamente ya puede celebrar con champaña, está a casi 100 puntos por encima de Red Bull y casi 180 puntos por encima de Racing Point. La McLaren está en el cuarto lugar y la Ferrari ya puede irse a pescar, está casi 200 puntos por detrás de la Mercedes. Muy bien, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Musiquita, maestro. Cuando regresemos, el Guajiro Peña con su segmentico, ¿dónde están y qué hacen? Están escuchando su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Sí, señor, le metieron tremendo troncazo por el centerfield. Pero bueno, hoy tengo algo interesante. Ayer le dije de los peloteros que en el 67 fueron 30 en total. Pero hoy, en el año 15, peloteros que en el año 15 participaron en grandes ligas. Y aquí van los nombres, lentamente. José Abreu, John Alonso, Ronnie Castillo, Johnny Cepeda, Oralde Chapman, Ademir de Spine, Leones Elías, Jonel Escobar, José Fernández en Pérez Case, Jonar Grandal, Alexander Guerrero, Odanes Echavarría, Leonis Marte, Kendrick Morales, Brian Peña, Yaciel Puy, Alexis Ramírez, José Soler, Raciel Iglesias, Dariel Álvarez y Daliel Hinojosa, Héctor Olivera, Rafael Lazo, Audane García, Yomane Thomas, Henry Urrutia, José Iglesias, señor Héctor, en total 27. Y hoy se lo estaba dedicando, como dije, a Jackie Robinson, a Ángel Escul y Silvio García. Hoy se está festejando porque siempre se había hecho lo de Jackie Robinson el día 15 de junio, pero lo suspendieron para dárselo y lo están festejando. Todo el mundo está usando el número 47 porque debutó en Grandes Ligas, rompió la barrera racial en el 47. Pero hubo algo interesante también que yo no puedo pasar por alto. En el año 52, una de las estrellas grandes de nuestro béisbol, Silvio García y Ángel Escul, rompieron la barrera en la Liga de la Florida, jugando para Miami Beach. Y le voy a decir exactamente cuándo fue eso. Abril 9 del 52. ¿Qué pasó? Que eso le abrió las puertas, no solamente a los americanos, sino a los peloteros de raza negra cubanos que vinieron a jugar la Liga de Florida, cantidad de eso. Y eso fue la historia. Silvio García fue el principal. ¿Usted sabe lo que pasó Silvio García en ese juego? Metió dos dobles y empujó tres carreras, ya viejito. Y Skull, bueno, Skull estaba joven. Así que la historia no se puede pasar por alto lo que hizo Silvio García, porque el señor O'Malley, dueño del Brooklyn, fue a La Habana antes de silbar a Jackie Robinson, Miguel Ángel González y Al Campane. Y cuando lo vieron jugar, lo querían firmar, pero le dieron una entrevista y no quiero decir lo que pasó. No sucedió porque algo que sucedió con Silvio García, pero de todas formas había sido el primero. Escogieron un hombre que no era mejor pelotero, pero había estudiado universidad, basquetbol, fútbol y béisbol, Jackie Robinson. Felicidades a los dos y en paz descanse. Así que el lunes venimos de nuevo con algo nuevo. Felicidades para todos y no olviden de ponerse la bolsita, por favor.
Así es, la bolsita, por favor.
A mí me maravilla que Guajiro repita las mismas cosas equivocadas constantemente. Uno se la aclara y él sigue.
Eso es que no tenemos 20 minutos para desmentirlo todos los días porque entonces no hay show.
No, pero la gente ya piensa que somos brutos todos.
Bueno, pues la gente que nos conoce bien sabe. Perdón, la gente que nos conoce bien sabe que no somos brutos. Okay. Así que vámonos ahora con la sección olímpica de Rafael García Toledo. Playball. Playball.
Muy bien. Hay un estadio que se llama el Sophie Stadium. Está prácticamente terminado ya. Ese va a ser el hogar de los Ángeles, Los Ángeles Rams, okay, en el fútbol americano. Iba a ser parte de la ceremonia de apertura y clausura de los Juegos del 2028, los Juegos Olímpicos 2028. Y ya en estos días se va a inaugurar con una práctica de los Rams ahí, y el coach de los Rams, que se llama Sean McCoy, llegó y dijo que lo más que le había impresionado, que es lo más que le impresiona a todo el mundo, evidentemente, es la pizarra anotadora, que la tiene en el centro del techo, en lo que llamamos un óculo, o sea, una abertura que hay ahí, y esa pizarra anotadora es hecho con LEDs 4K, o sea, se están súper alta definición, okay, es una pizarra de video y tiene 70,000 pies cuadrados, o sea, sí. eso es algo que se puede jugar dentro de la pizarra, lo único que está en el techo, okay, está colgando del centro del nuevo estadio este, okay, este es el estadio más caro que se ha construido hasta ahora. Cuesta $3 billones, $3,000 millones, y está financiado por Stan Kroenke, okay, que es el dueño de los Rams, un hombre billonario, de la gente que le gusta Demio, okay. Iba a ser inaugurado oficialmente en septiembre 13, cuando los Rams jugarán con los Cowboys de Dallas. Al lado de eso, prácticamente, van a construir lo que llaman el Centro Académico y Atlético, lleva el nombre de una tenista de la zona de Los Ángeles fallecida, se llama Carol Kimmerman, o sea, que va a ser el campus atlético y académico Carol Kimmerman. Eso va a tener, vamos a decir, tenis, fútbol y otra serie de deportes, ese centro, está al lado del otro estadio. Se va a recibir $50 millones en fondos, aquí no dicen, me imagino que sea por el municipio, está financiado mayormente por la Asociación de Tenis de Estados Unidos y por el TGR, la Fundación TGR, okay, que está establecida por Tiger Woods y su padre, entre otros. Son la gente que van a poner el dinero para hacer esta instalación. O sea que los Juegos Olímpicos se le dieron a Los Ángeles, entre otras cosas, porque Los Ángeles tienen todo hecho ya prácticamente. Pero evidentemente algunas de esas escenarios, algunos de esos escenarios los van a sustituir, porque no estaba en el tintero que se construyera toda esta montonería de cosas en Los Ángeles. Y no van a usar posiblemente el Coliseo por tercera vez para la apertura y clausura de los Juegos Olímpicos. La primera vez fue en el 32, después en el 84 y sería la tercera vez ahora. Pero evidentemente con este estadio disponible, tan moderno y tan, no me cite, y tan lujoso, pues usarían esto seguramente. Okay, eso es lo que tenemos hoy.
Muchísimas gracias, Otoncito. A mí un favorcito, ponme ahora a la próxima sección, Talking Baseball. Richie Pérez López, Talking Baseball.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Bueno, para para que Ricky Pérez López sepa, luego viene boxeo, luego viene NBA y Putney Coach. Chambi, ¿qué está pasando en Nueva York? Que dice que parece que dejaron de jugar los Yankees y los Mets en el segundo inning. Lo dice que es lluvia. ¿Será lluvia?
No, no, es que el juego va a ser de tres innings.
No, era un doble juego.
Sí,
un doble juego. Y no es como esa, las locuras esas que ellos hicieron de que se iban a poner. Recordemos que se montaron una vez en el software todos los peloteros y fueron de un lugar al otro. Está parado, pero no sé cuál es la razón.
Sí.
Bueno, único... dice que precipitación de lluvia 70% de lluvia.
Mira,
hoy
es meteorólogo.
Sábado, debe ser la lluvia, sí.
Oye, Demio, tú eres un bárbaro. La verdad es que tú tienes talentos ahí escondidos por todos lados.
Aquí el bárbaro del Guajiro Peña, se la sabe todo. Nosotros estamos con
eso. Lo ha dicho el bárbaro del Guajiro Peña, eso está mal.
El único resultado parcial que hay en este momento con carreras, los Cachorritos de Chicago, 2, Cincinnati 0. De ahí en adelante todo el mundo está 0-0, o no ha comenzado o va a comenzar bastante. Así que como no está pasando nada en el mundo de la pelota y está lloviendo en Nueva York, vámonos ahora a la próxima sección del día porque hay un combate muy importante en el boxeo profesional, Deporte de los Puños.
Mañana tendremos a Erislandis Lara enfrentándose a Greg Vendetti. Y esto es una pelea que interesante por varias razones. Primero, antes que todo, para que tengan una idea, ¿usted sabe hasta dónde han llegado las apuestas? 5,000-1 a favor de Lara. O sea, que hay que jugarse, sí, ha llegado a estar hasta 5,000-1. No sé por qué, porque yo le pusiera al otro equipo, pero bueno.
Tiene que dar $1,000 para ganar, entonces, 40, ¿no?
Más o menos.
Más o menos.
Entonces, la razón es que están buscando para ver si Lara gana esta pelea y entonces ir al año que viene. Lara no es un hombre viejo. O sea, no un hombre, un hombre mayor,
años, 37
pero,
años y medio.
Pero como están las cosas, no están. Ahora bien, esta pelea, en mi opinión, va a estar boxeando contra él mismo. ¿Por qué me dijo eso? Porque Lara ha tenido dos carreras. Tuvo la carrera al principio y después tuvo la otra carrera que es la que ha tenido que descubrir de que para ganar, para gustar, tiene que boxear. Y yo creo que él lo está haciendo. La verdad que yo le doy crédito porque ha cambiado su estilo a tratar de dar un espectáculo. Y si ya mañana tiene que dar un espectáculo para poder ganar, para poder buscar esa próxima pelea. Si mañana, en mi opinión, si él no noquea, y no estoy diciendo primero, segundo, si él no noquea, va a perder bastante en estatura.
Credibilidad.
No sé lo que tú pensarás.
Bueno, él en su anterior combate lució bastante bien contra Ramón Álvarez. Ramón Álvarez es el hermano de Saúl El Canelo, el hombre que
sí, pero
derrotó.
ya venía queda.
Claro, el Canelo, señores, yo vi esa pelea, la he visto 2 o 3 veces, y yo vi ganar por un punto a Lara, esto fue hace 6 años. Uh-huh. Ahora, en la revancha contra el hermano de Canelo, Ramón Álvarez, le dio una paliza. Contra Castaño, lució bastante bien, pero se confió un poco en los últimos rounds el guantanamero, y bueno, de ahí el empate. Y contra Jur, aparentemente no llegó preparado aquel combate, que si mal no recuerdo fue ahí mismo en Las Vegas. Se
en
confió un poco... Estuvo un poco lento casi al terminar los últimos 3 rounds y en esa época estaba con Ronnie Chill cuando combatió contra Hur, que demostró ser un gran boxeador. Sin embargo, Hur después no ha hecho grandes cosas, se mantiene entre los 5 mejores, pero ahora esta pelea contra Vendetti, 7 años más joven que Lara, el guantanamero indudablemente que sale favorito, pudiera ganar y creo que va a buscar nocaut para convencer a los promotores y sobre todo convencer a la televisión, que es lo más importante, porque aquí, señores, la televisión es quien paga, y el promotor te paga de acuerdo al dinero que recibe de la televisión. El promotor viene siendo un intermediario, igual que el manager, entre televisión, promotor, manager, que es el que dirige al boxeador. Y entonces, todavía yo creo que le quedan 2 o 3 años buenos a Lara, un peleador que
sí,
no
se yo creo que sí. Mira, en la pelea de Canelo, Y me alegro que tú mencionas eso, que tú lo viste ganar por un punto, porque muchas personas dicen, no, le robaron la pelea. Yo no creo que se la robaron, yo creo que se la quitaron, que hay una diferencia. O sea, ahí hay una... él, además, estaba ganando las tres tarjetas en seis rounds, y después, desafortunadamente, pero bueno, hablaremos de todas maneras, el lunes hablaremos, gane o quiera.
No, perdón, no hay campana, eso fue sin querer.
Ah, hoy una campana. No, el entonces, una cosa que él aprendió en esa pelea, y yo primero tuve la pelea y tuve la suerte de estar sentado ahí al lado de este muchacho, que él considera el mejor boxeador de todos los tiempos, que es Joel Casamayor. Y pero Casamayor... Jugador, sí, él considera a Casamayor el mejor de Pedro,
el cepillo,
que entonces el cepillo le gritaba, cuando le abrieron el ojo, a él nunca le habían abierto el ojo, nunca, entonces le abrieron el ojo y el cepillo le gritaba, le decía un epíteto y le decía, chupa sangre, y él lo que hacía era que se metía el guante en el ojo para quitarse la sangre, y al contrario, iba abriendo más, y ahí fue donde él estuvo,
no tenía visibilidad y reflejo.
No tiene, entonces mira, otra pelea que a él le hizo un daño, pero terrible, fue aquella pelea que él hizo contra Marty Soren, que era una pelea que... Sí. Básicamente le paró el invicto a él, ¿no? Sí, por favor,
ya lo había perdido
con sí. Paul Williams, pero Paul Williams se lo habían regalado, vamos a ser sinceros. A Paul Williams le regalaron esa pelea, pero con Marty Soren.
Fíjate si fue de caro que la Comisión Atlética del Estado de del Estado de New Jersey sí. Suspendió durante 2 años a los 3 jueces.
Correcto.
Lo fue contra Willy.
Lo mandó a escuelita.
Pues sí, señor. Y después él tuvo...
Le quitó la licencia y le mandó a estudiar de nuevo a los 3.
Y después, después él tuvo la oportunidad de ganar a Marty Soren, que después se enfrenta otra vez a Marty Soren y le gana. Pero en esa primera pelea estuvo tentativo totalmente y no gustó. Y ahí fue donde él entonces tiene que hacer la otra pelea que lo vuelve a levantar, que fue contra el Perro Angulo, que el Perro Angulo lo tira y él, pues, para mí, si, la mejor pelea de este muchacho fue cuando peleó con el Perro Angulo, porque el Perro Angulo se dieron por todos los lados y cuando tú pensabas que ya el Perro Angulo tenía la pelea ganada, este muchacho se levantó y ganó. Después sí. Vino la otra pelea que le ganó a, ¿cómo se llama? Trout, y ahí fue donde ganó el punto
mañana Angulo regresa contra Caleb Truax.
Horrible. Su principio a terminar es un drunk, en mi opinión.
Correcto. Damas y caballeros, pasamos ahora con la falta del baloncesto profesional de la NBA. Arranquen, muchachos, arranquen.
Bueno, como dijimos ayer, van a reanudarse los juegos de la NBA el sábado. O sea, hoy están suspendidos. Y el sábado, el equipo de Orlando va a jugar en Milwaukee. ¿Verdad? Milwaukee está ganando 3-1. Así que si gana esa, ya iría a competir con Miami. A las 3:30 es ese partido. A las 6:30, Oklahoma visita a Houston. Esa está empatada 2-2. Y a las 9 de la noche, Portland jugará con Los Ángeles. Eso está 3-1 a favor de los Lakers también. Así que eso es la próxima función que viene. Ayer se reunieron la liga, los jugadores, y tomaron una serie de medidas o de cosas. O sea, después de haber hecho la cosa, como digo, yo fui organizador de huelga cuando era dirigente estudiantil. Primero uno hace la propuesta, no le hacen caso, va a la parte negativa. Huelga, no vamos al Congreso, vamos a parar la avenida Marco García, ponerle piedra, etcétera. Él se sienta a negociar con uno, y entonces que uno busca la parte positiva. Bueno, en esa fase están esta gente. Van, lo primero que acordaron es que venga un representante por cada
equipos a negociar con la liga. Lo que van a negociar no es en contra de la liga ni en favor de la liga, van a negociar qué es lo que van a hacer en conjunto, ¿ok? Y lo que van a hacer son cosas cívicas, vamos a decir, usar que todas las arenas que son están de la NBA, la ciudad donde están, se convierta en un centro de votación para facilitar la votación. Y casi todo es para eso, para facilitar la votación, que es un problema que estamos teniendo ahora, ¿no? Esto,
¿aló?
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 ¿Sí?
Sí.
¿Aló?
Sí, te oímos.
Ah, bueno, no, ¿qué pasó con Rafael?
No, yo estoy hablando.
No, no, Rafael estaba hablando. Se le estaba diciendo lo de la parte cívica.
Perdón, Rafael, te dejé de escuchar y creí que se había cortado la comunicación. Perdón,
no, no, no,
ahora sí te oigo.
Lo que pasa, es un problema de sordera voluntaria. Okay, tú ya, que no me quieres oír.
No te preocupes, que ya tengo la respuesta cuando termines. Aquí la tengo. Porque hay que dar los dos lados de la moneda.
Sigue. No, bueno, aquí no se ha hablado de ningún lado de la moneda.
Bueno, no, pero sigue. Perdón, es que...
Yo no estoy representando a nadie aquí, ¿sabes?
No, aquí lo, inclusive muchos de los equipos, como por ejemplo Miami, ya habían dado la idea de que se pueda usar la arena. Es interesante. Lo que más me dio gracia cuando dijeron lo cual está muy bien, y como dije ayer, Jordan fue la voz cantante de los dos lados, fue la voz cantante de los jugadores y fue la voz cantante de los dueños, porque vamos a ser sinceros, es el único que tiene un es el común denominador, fue jugador de baloncesto,
sí. Es
afroamericano,
no, y
juega
Marco
y es Marco Jordan. Entonces dice, esperemos que las arenas que controlan, o sea, las facilidades que son controladas por los equipos, y diciendo para dentro de mí, las facilidades son controladas por las ciudades en la mayoría de los casos, como por ejemplo la de Miami, aunque ya en Miami había dicho que ellos querían poner
la arena
de ellos para votar.
Claro, lo que pasa es que los demás no lo habían dicho. Pero bueno, uno puede, lo que están planteando ellos es que se ofrezca a ellos, ellos no pueden, es el departamento de elecciones el que determina eso. Pero si tú no lo ofreces, como son entidades privadas, tú tienes que ofrecerlo, si no vas a ir ahí.
Bueno, pues hoy el presidente de la República, Donald Trump, dijo que la NBA se ha convertido en una organización política, brazo del Partido Demócrata. ¿Okay?
Bueno, eso yo creo que es un anuncio político pagado.
Bueno, no, yo le estoy diciendo lo que dijo él en base
a
la NBA.
Lo digo ayer, pero tú me dices a mí, no, ahora es la otra parte de la moneda.
Eso lo dijo porque él se está dando cuenta, pues, su manera de pensar, que en toda la historia de este país nunca había habido un boicot de la NBA, y justamente ahora cuando vienen las elecciones y ahora quieren que los arenas se usen para los votos, y la NBA se está prestando,
bueno,
para
y tú
eso.
No estás, y tú no estás a favor, Pepe, ya que sacaste ese tema.
Totalmente. Okay. Yo no te estoy diciendo...
Tú no estás a favor para que se facilite que la gente vaya a votar lo mejor posible.
Bueno, yo estoy en favor de que las ciudades, los condados y los estados lo hagan, no la NBA.
No, la NBA no está haciendo nada. La NBA le está diciendo a los dueños y a los dueños de los equipos que ofrezcan sus arenas para eso. Está ahí, lo puedes leer en la página de NBA.
Yo leí eso. Ajá. La NBA
que la ofrezcan. Ellos no pueden determinar eso, evidentemente, okay. Y eso lo dijimos aquí.
Pero justamente ahora, por eso es que Trump dice que la NBA se está convirtiendo en
no
una
veo
organización
por qué se
política.
Va convirtiendo en una cosa por de esto. Cada entidad aquí, no importa lo que sea, tiene el deber de cooperar con la nación y tratar de que la forma de extender la democracia es que haya votación. Si tú estás
Yo no te estoy diciendo que no.
No, pero si lo que están diciendo la NBA es que quiere que voten en más lugares,
Entonces tú me vas a decir, no, porque dice el presidente que se están convirtiendo en una cosa. Bueno, esa acción yo no la veo yo, que se están convirtiendo en nada, porque tú puedes ir a votar y votar por el partido.
Correcto,
y
pero la NBA se está metiendo.
No, pero lo interesante de todo esto es dónde está el señor Fucci, que dijo que votaron por correo, que iba a ser más.
Naturalmente que esa es la función, pero acuérdate, ya que estamos en esto hablando, okay, ya que estamos en esto, déjame decirte que hay en este momento un problema grande con el correo, okay, porque le están tratando de quitar parte del presupuesto cuando está pidiendo más presupuesto el correo de hace rato. Pusieron un director de correo, que lo puso directamente el presidente, que antes tenía negocio con el correo. Okay, o sea, no es un hombre que es un hombre imparcial. Y entonces este individuo está diciendo que él va a cortar las cosas, y eso lo pueden leer en el periódico, va a cortar los fondos. O sea, lo que iban a pedir antes, más fondos, no importa, no lo van a pedir, quieren menos. Okay, ahora, entonces, eso, y está diciendo, esto lo buscan, si quieren buscarlo en internet, que el correo no se compromete a que puede entregar las boletas ausentes, que es una función inherente al correo y hacer que la democracia funcione. Es como si estuviera en el censo y tú decir, no, nosotros no vamos a hacer censo. ¿Okay? Esa es la realidad.
¿Sale? Ok, Edemito, sin musiquita y todo, ¿tienes algo que decir sobre la actuación de los peloteros cubanos anoche?
Bueno, sobre los cubanos, lo más sobresaliente, ayer Johan Oviedo, que lanzó un partido muy bueno, pero no hubo ofensiva por parte de su equipo.
Merecía ganar, de San Luis. Merecía ganar.
Sí. Y bueno, fuera de los cubanos, Tatís, que ayer conectó su jonrón número 13, Manny Machado 3 jonrones, que bueno, está respondiendo a ese salario de $250 millones. Y Nick Castellanos, el cubanito de ahí del Cincinnati, que el año pasado estuvo con Detroit, ha estado con varios equipos, que anoche estuvo caliente, en noche perfecta, 3-3, un doble, su número 7, un sencillo, su jonrón número 10, y bueno, le faltó un triple para conseguir el ciclo. Está bateando Castellanos 267, pero poco a poco está ayudando al equipo de los Rojos de Cincinnati. Vamos a ver qué pasa con Castellanos, porque estamos hablando de uno de los buenos peloteros. Él fue tercera base, pues, ha jugado varias posiciones, pero ahora lo tienen como right field, y el muchacho indudablemente está respondiendo en esa posición, en la situación de Oviedo, que bueno, 5 entradas, le tocó perder, pero lanzó indudablemente una gran pelota, pese a que solamente ponchó un bateador.
Y bien, reiterar, y hasta
mañana Lara, señores.
Sí, correcto. Hasta ahora Toronto derrotando a Baltimore 2-0 en el quinto, Cachorritos 2, Cincinnati 1 en el tercero. Esos son los únicos. Ah, no, Kansas City 1, Medias Blancas 1 en el tercer inning también. Esos son los únicos parciales que tenemos hasta ahora. Aparentemente sigue lloviendo en Nueva York, a la amenaza de lluvia en Nueva York. Tiene el segundo partido de la doble jornada entre los Mets y los Yankees, por ahora postergado. El nicaragüense Esteban Loaiziga va a ser el pitcher de los Yankees en este juego.
Y hoy es el día de Yankee Robinson, ¿no?
Correcto, sí, ya lo mencionamos. Sí.
Bueno, los Marlins tuvieron 42 segundos. ayer, pero bueno, en homenaje al número 42, no, a Jackie Robinson. Y de ahí, sí, bueno, salieron jugadores y eso fue todo, terminó.
Lo habían hablado y salió una controversia en Nueva York, porque dijeron que el general manager de Nueva York, el cual fue un agente hasta hace 2 años atrás, dijo que este hombre, que Robert Manfred, había dicho que no quería la, que se debería haber jugado el juego y no la protesta, y resultó ser mentira. Eso, quien lo había dicho, era uno de los Wilpon, que es uno de los dueños, y entonces él tuvo que pedir perdón, porque Robert Manfred en ningún momento lo dije. Y la verdad que el equipo de Nueva York, de los Mets, los problemas son inmensos. El lunes tienen que determinar por fin a quién se lo van a vender. Y ahí está Jennifer López, ahí está Alex Rodríguez. Y ya usted sabe. Vamos a ver cómo termina esto.
Ya, nosotros también estamos.
Claro, claramente. Claro, nosotros ofrecimos 300 millones de pesos, pero lo ofrecimos.
Ahí está la musiquita, damas y caballeros. Hasta aquí el show de hoy, pero el lunes regresamos con otra hora. mantenga la sintonía. Esta es Radio Martí. En nombre de todos, tengan un fabuloso fin de semana.